Buenas noches. Dijo Jesús este lunes que va a venir a sanar. ¿Alguien está listo para recibir su sanidad?
Sí.
Qué bueno, me alegra. Vamos a procurar ser lo más breve, conciso, porque va a venir Jesús presente. Entonces, él es el autor, él es el protagonista. Poco podemos hacer como para volver a hacer. Me da gusto volvernos a encontrar. Me da gusto ver buenos amigos, grandes músicos, ¿no? Que están acá. Pronto te esperan las intervenciones. Tantos hermanos también que tengo que no veía la verdad que este año ha sido en lo personal antes de entrar un año muy interesante para mí, porque se han abierto los ojos muchas cosas. El Señor me ha ido devolviendo por su amor de una manera que estoy viendo y he visto cómo Él ha ido tomándome, y Él quiere cambiarme, quiere que me convierta, quiere que todos nos conviertamos, ¿no? Dios nos llama, no me llama solamente a mí, nos llama a todos aquí, tremendo en Él. Yo creo que esta noche Él está viendo una necesidad muy importante, que es la sanidad. Él nos quiere sanos también. Y vamos a profundizar en esto que el Señor nos reveló en el grupo de intercesión, del grupo del día lunes, a través de un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice: el corazón de un enfermo en la piscina de Betesda. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos nacieron una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole entendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro va antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Palabra del Señor. Te pido que guardamos esta palabra, por favor, en el Espíritu. Señor, gracias por estas. En el Evangelio de Juan se indica que es un Evangelio sinóptico, ¿no? Distinto a los demás, porque Juan muestra más que milagros, señales. ¿Y por qué son señales? Porque las señales se interpretan, ¿no? En este Evangelio vemos que más que lo que dice el texto es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Por eso nos pone señales, ¿ya? Y así le denomina el signo del Caná, y aquí tenemos otro signo de la curación de este enfermo en la piscina del Betesda. Es un texto muy hermoso, hermano. Vamos a profundizar un poco en él. Y he indicado que este milagro prácticamente le costó la vida a Jesús, porque lo realizó un día sábado, y con esto los que estaban en contra de Jesús resolvieron matarlo. Y ya Jesús ya no podía andar bien público, comenzó a reservarse y a pedir mandar a que Jesús se cuidaba, porque con esto realmente para los judíos le dio las normas y era: no, hay que matarlo, ¿no? Y este pasaje también es una obra de arte, una obra maravillosa, una obra narrativa, porque va relatando desde lo macro hacia lo micro. Comienza exponiéndonos un ambiente de fiesta en Jerusalén y va entrando y cerrando el lente hasta centrarse en una persona. Como decía el Evangelio, había una fiesta en Jerusalén. Luego el evangelista nos habla de un lugar, una piscina probada. No es probiótica, yo pensé que era probiótica, pero es probática. ¿Y por qué en el diccionario? ¿Qué era probática? Y Entonces, en este caso, ya yendo un poquito más profundizando, era para la oveja. Entonces era la piscina de la oveja. Entonces el pastor sube a Jerusalén una vez más, desafiando porque ya antes había subido. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando subió a Jerusalén? Anterior vez. ¿Se acuerdan? Claro, fue cuando empezó a ser un chico que dijo, mi templo, mi casa, casa de oración, y desafió entonces ya algo en la cara. Entonces vuelve a subir a Jerusalén, que estaba en Galilea, y va hacia Jerusalén, la capital, ¿no? De un pueblo de acá en Santiago va al paso a través de desafiar, ¿no? Entonces vuelve a subir, pero esta vez ya no va al templo de Jerusalén, no va a los pórticos de Salomón, sino va al pórtico de las ovejas, a esta piscina probática. ¿Para qué? Para entrar en esta piscina de Betesda, con cinco pórticos. Y Betesda es una palabra en hebreo que traducida al castellano significa casa de la misericordia. ¿Ya? Entonces, Jesús, de la fiesta de Jerusalén, está en esta piscina de Betesda, y de pronto vemos ya a Jesús que comienza a ingresar a este lugar. Como les dije, es una señal. Y no hay que ver como si fuera un barco en alta mar, lo que nos dice la Biblia, sino pensar que como submarinos a Egipto y ver lo profundo que es. Y entender cada mensaje. Me gustó mucho que Cristina decía, no lo pude ver, perdón, de Chosen, algo así. No sé bueno en inglés, pero en esta serie, que describe qué significa este pasaje. Pero vamos a ser nuestros mejores directores de películas cada uno y vamos a dirigir esta película y trasladarla a este pasaje con este hermoso relato que nos hace Juan. Y vemos a Jesús que sube a Jerusalén. Y que en su lección dice, no voy acá, no voy al templo, no voy al pórtico de Salomón, voy a esta casa de la misericordia de Betesda. Y va. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio que se encontraba en ese lugar? Una multitud de enfermos, ¿no? Y yo creo que ahí estaban los desahuciados prácticamente, porque ni la medicina de Hipócrates ni la medicina de ese tiempo habían podido curar esas enfermedades. Entonces ahí se encontraba gente que ya no tenía sanidad, no tenía cura. Entonces imaginen uno que entra Jesús. Yo no sé si han entrado en un hospital donde hay gente sufriendo, en un clima peligroso, doloroso. Y imagínense a Jesús en ese lugar, entrando en la piscina, donde hay una multitud de enfermos, donde hay un clima de desesperación, de dolor, donde el dolor se concentraba, se condensaba en ese ambiente, donde había gente sufriendo durante mucho tiempo, en la cual no había nadie que lo pueda aliviar y curar su dolor. Enfermedades físicas, no sé, como el diabético, porque la medicina en ese tiempo no estaba, ¿no? De corazón, enfermedades de hígado, enfermedades psicológicas, con todo, con depresión, enfermedades morales, espirituales, que nadie podía entender que estaban allí en ese lugar donde ellos estaban con la esperanza de que en un determinado momento el ángel del Señor se lave, ¿no? Y se puede entender la medicina probática, porque ahí dice de vez en cuando, y él, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la medicina y agitaba el agua. Entonces el ángel del Señor bajaba y se lavaba de tiempo en tiempo y agitaba. Y resulta que cuando veían se movía a la piscina, el primero que se lanzaba quedaba sano de cualquier enfermedad, dice el Evangelio. Y entre esta multitud de enfermos, entre este clima, Juan destaca tres grupos: los ciegos, los cojos y los paralíticos. Y es interesante que relate, porque efectivamente el ciego nunca va a ver que el cojo se mueve, se va a meter el paralítico, pero el cojo, hasta que quiera moverse, hay otro que tiene la carrera y llega antes, se lanza a la piscina. Y el paralítico prácticamente está aquí, ¿no? Y en estos tres grupos, nosotros vamos en esta profundidad. tratando de identificarnos porque quizás nosotros cargamos con nuestra familia, cargamos con esta enfermedad, la ceguera, y en nuestra vida estamos deambulando. ¿Cuántos hemos deambulado en esta vida sin dirección? Pensaba hacer el ejercicio, pero quizás por el tiempo no, de vendar a alguien y decirle vaya hacia la puerta, seguro que va a deambular por acá, por allá, y por último no va a saber por dónde ir y no va a llegar nunca a nada. Y habemos muchos de nosotros en nuestra vida que estamos ciegos y deambulamos comprobando una cosa, probando otra cosa, probando allá, etc. Hay también los cojos, los que no tienen equilibrio, que necesitan una muleta, y el cojo, ¿qué es lo que hace? Muchas veces el cojo no tiene equilibrio y puede errar la dirección. Y habemos muchos que también cojeamos en nuestra vida espiritual, que estamos sin equilibrio porque tenemos ciertos pecados, ciertas debilidades que nos tuercen, que nos desvían del camino en ciertas etapas de nuestra vida. No estamos como los ciegos por cualquier lado, pero también no estamos enderezados en el camino y estamos cojeando, ¿cierto?, de una pata. Y están también los paralíticos, prácticamente aquellos que necesitan de un factor externo para moverse. Y ese factor externo muchas veces es el alcohol, algún vicio, algún estímulo externo que recién los mueve. Y habemos también, y nos ha tocado nuestra vida, ¿cierto?, cuando nos echamos, no voy a hacer nada. Vamos a misa y no vamos a querer a misa. El grupo de oración, a las 7 y cuarto, no quiere el grupo, la verdad que, ay, 8 menos cuarto hasta que me bañe. No me quedo, ¿no? O ir a confesión, ¿verdad? Que la cual es larga, es confesión, pero aquí estamos paralíticos. Y si no es otra cosa, hoy la fiesta ya queda. Eso nos mueve. Eso nos mueve. Nos mueve que hay una tremenda chupa acá, que hay una tremenda evento allá, un macro evento acá, una gran actividad acá, y nos mueven esos factores externos, pero en nuestra vida individual estamos paralíticos. Por eso menciona Juan estos tres grupos, ¿no?, en las cuales podemos nosotros ir identificándonos poco a poco. Y el lente se va cerrando más, porque ya entra en escena Jesús, que pasa por ese lugar y se dirige hacia un hombre. Me encanta mucho que este evangelio ponga esta narrativa, está porque tranquilamente yo creo que la Biblia ya, ¿no? Había ahí un hombre que estaba en la piscina y Jesús se acerca y le dice, no, y se sanó, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Y está Jerusalén, la piscina probada, un hombre ciego, un hombre que estaba allí 38 años. Cuando presenta el evangelio, un hombre de 38 años, con 38 años de enfermedad. El evangelio no dice si este hombre era pobre, si este hombre era rico, si este hombre era bueno, si era malo, si era pecador. Tampoco no dice su edad, solamente da el dato de que tenía 38 años enfermo. ¿No? Y en la Biblia, como comentábamos en el número 4, seguido de un cero, refleja una etapa de tiempo, ¿no? 400 años de esclavitud del pueblo israelita, 40 días en el desierto, claro, 40 días de día también de Jesús, ¿no? Entonces, la marca una etapa. Entonces, el hombre estaba prácticamente terminando una etapa, llegando al final de una etapa, y es aquí donde entra Jesús, donde quizás nosotros estamos en un momento de nuestra vida, en una etapa donde ya estamos a punto de colapsar, donde tenemos mucha desesperación, donde cargamos con una enfermedad espiritual o física que nos aflige, un enfermo en nuestra casa que es una carga también para todos, y estamos muchas veces en una etapa, culminando una etapa de mucho dolor. Y Jesús va hacia esta persona. Este hombre puede ser, podemos ser cualquiera, no nos da ningún dato. Dice, es un hombre con 38 años de enfermedad. Podemos ser nosotros. Y al acercarse a Jesucristo, le hace una pregunta. A ver, dice que se acerca después de recorrer y le pregunta, ¿quieres recobrar la salud? ¿Qué creen? Si yo lo veo a usted con sed, sudando, le digo, ¿tiene sed? Pensé que llegaba con agua, ¿no? Dale, ¿no? Recibimos a alguien que está tirado en la calle, pidiendo limón, ¿quieres dinero? Entonces la pregunta a veces es obvia, pero y hasta este enfermo no lo puedo haber dicho, te estás estorbando, te estoy aquí, me estás hablando, me hacías preguntas que nada que ver y por ahí me pierdo, digamos, que venga alguien que me sane. Pero no, Jesús hace una pregunta muy importante, porque Jesús no sana con un rayo láser, no dice, acá, sano, sano, sano. Jesús no se interesa más en el enfermo que en la enfermedad. Él busca acercarse a la persona, busca entrar en contacto y le hace esta pregunta tan importante, porque la respuesta es mucho más importante, porque el enfermo le dice y le respondió, Señor, y aquí viene la palabra, una de las palabras quizás más tristes que podemos encontrar, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro va antes que yo. ¿Cuál era el principal problema de este enfermo? ¿Cuál era su principal problema?
Estaba solo.
Que no tenía nadie. Que estaba solo. ¿Vieron cómo confirma el Señor la soledad? Lo que estábamos orando. Este era el principal problema de este hombre, la soledad. No tenía nadie que pueda llevar a meterse cuando se estaba el agua, y Jesús descubre esto. Y nosotros, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es el problema, el principal problema que nosotros cargamos? ¿Qué es lo que no mostramos a los demás? ¿Qué pasa? Jesús, al decir, hacer esta pregunta, hace que el enfermo abra su corazón y revele lo que está cargando. Hace que el enfermo diga, este es mi principal problema, no tengo amigos, estoy solo. Y puedo estar sano, pero voy a quedar solo. Jesús revela este problema y a partir de la apertura del corazón, Jesús le da la oportunidad. Hermano, para que el Señor nos sane, Él se interesa en nosotros y quiere que abramos el corazón y que revelemos. Y aquí cabalmente me revela el Señor algo que me dijo Olivia, que está en los papelitos para escribirlo. Olivia, ¿sí? ¿Están los papelitos para que puedan escribir?
Sí.
Ya, perfecto. Entonces, para poder revelar y escribir qué es, porque el Señor en esta noche nos dice que quiere recobrar la salud, tú mismo vas a hablar. Quiere recobrar la salud. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su dolencia? Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Tres palabras muy importantes, tres verbos, levántate. Esta primera palabra significa que de estar prostrado adquiere firmeza, adquiere fuerza en la persona y cambia la visión. No es lo mismo ver desde abajo que ver desde arriba. Eso es la hora de partir de ahora, levántate, ven en distinto. Tu visión cambia, agarra firmeza. Le dice el segundo verbo, toma tu camilla. ¿Qué significaba esto? Carga con tus responsabilidades. Tener responsabilidades, la camilla era donde él podía dormir y antes la gente lo llevaba en camilla. Ahora no llevo la razón, soy yo el que llevo mi camilla. Yo tomo mi camilla, tomo mi responsabilidad, me hago cargo. Como una vez un amigo argentino me llamó la atención, hacete cargo, me dijo, porque es un problema. Lo grupo de oración cuando tenemos un tal rueco de 17, 18 años, ¿no? Y hacerte cargo, hay que hacerse cargo de las cosas que nos pasan. Y tercero, camina, anda, tomemos, tenemos dirección, Jesús nos da una dirección. Esto es lo que nos sana para darnos una nueva visión, para decir que tenemos responsabilidades y para decirnos que vamos en dirección, que tenemos una dirección en la vida. Yo recuerdo que en un momento de mi vida yo decía, ¿y ahora dónde? Yo me encontraba en una etapa donde decía, Señor, que llegué acá y no sé dónde ir. No sé, es increíble, Señor, desde mis oraciones hago cosas, servicio, qué sé yo, no soy un mal tipo, no hago daño, he hecho esto, no quiero otro, y ahora no sé qué hacer. Es como que me encuentro acá y no tengo dirección en mi vida. Y estaba como paralítico. hasta que el Señor nos sana, sana nuestra vida y nos dice: levántate, hazte cargo, toma tu familia y anda, camina. El Señor hace eso por todos nosotros y esta noche quiere hacerlo. Hermano, la invitación de esta noche de Jesús es que este ángel que era invisible ahora es visible, y es Jesús. Está vecina por cinco pórticos de Bethesda, casa de misericordia. Jesús nos dice: yo soy la casa de misericordia, soy yo que vengo a sanar, soy yo con mis cinco llagas la entrada a la misericordia, a la gracia y a la sanidad. Jesús, que era invisible, ahora es visible para nosotros. Y aquí, mi hermano, no se trata de quien gane, no se trata de ser el primero, porque hay lugar para todos. Es cuestión de que nos lancemos todos a la piscina. No, nunca pensé decir esa frase, lanzarse a la piscina. Pero creo que aquí aplica, en esta pasaje del Evangelio, que Jesús nos dice: yo soy la obra de la casa de la misericordia. Soy yo que me he fijado en tu vida, que me he fijado en tu problema, que vengo a preguntarte si querés recobrar la salud. Yo soy Jesús, dice, que lo vamos a tener con las cinco llagas, en las cuales agito el agua con mi palabra, en las cuales veo tu problema, veo tu dificultad, como lo vio este hombre que casi 38, casi 40 años, estuvo enfermo y quiere sanarme. Y ha venido, y vamos a pensar. Gente en la piscina famosa económica. Y que aquí estamos todos, una multitud de enfermos. Aquí las ventanas, las ventanales no coinciden, porque sería que sean 5, pero hay 7, creo. 7. Pero aquí estamos en la piscina, en la casa, en el circuito. Habemos muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos. Quizás habemos personas que cargamos con enfermedades físicas. Usted es totalmente sano. Yo, la verdad, que cuesta decir las enfermedades, ¿no? Porque nos guardamos. Y es exactamente lo contrario que se tiene que hacer. Que nos guardamos. Usted se debería de venir a leer, ¿no? Decir que estoy adoleciendo de esto. Yo ahorita tengo varios puntos. Quiero que el Señor me salve. Y yo sé que quizás usted también tiene algo. No sé si se me cansa, yo ayer hablé con el martes, hablé con una persona, así ayer, lunes, y me dijo: ver, yo no estoy dejando esto porque me tengo cáncer, y dejo esto y esto. Se puso a llorar. Pero no le diga a esta persona. Y a veces yo entendí ese momento, ese poquito de cabeza que como preguntar, y puedo ser alguien que está bien, o decir que tengo esta enfermedad, pero qué enfermedad tiene usted: la columna, el pie, el hígado, el riñón, el corazón, los pulmones, los ojos. Dijimos y estuvimos convencidos en la reunión del lunes que el Señor va a sanar el bien, que vamos a ver milagros. ¿Por qué? Porque así es, Señor. Porque es Jesús. Porque no es un hermano, no es un hermano, no es un padre, no es Jesús que te sana. Y si nosotros le pedimos que esta noche no nos va a sanar, no se trata de mí, no se trata de que yo sea santo, no se trata de que este grupo sea más santo de Santa Cruz. No, de hecho, yo fui a los enfermos y los sanó. Y aquí yo creo que tenemos muchos enfermos. Y si nosotros abrimos el corazón esta noche, de verdad, y somos sinceros, el Señor, Él puede orar y ver un milagro. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no decimos que esta noche nos vamos a sanar? Abrimos el corazón, damos paso a Cristo que venga. Y en esta oración, en estas oraciones que vamos a hacer con los cantos, abrimos el corazón del Señor y que Él nos salve. ¿Quieren ver milagros esta noche?
Sí.
¿Están preparados?
Sí,
¿quiere ver milagro? ¿Cree que el Señor puede sanar? ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿El Señor puede sanar su vida? ¿Sí o no?
Sí.
¿El Señor va a sanar esta noche nuestras vidas?
Sí.
¿Se va a sanar de su enfermedad?
Sí.
¿Lo cree? Pues así va a ser. Vamos a pedir al Señor que se haga presente en este momento. Vamos a cantar con el ministerio. gente, hermano, que de su ojo vaya cantando, vamos entrando, vaya llevando el café, porque Jesús está por llegar en esta piscina. Esta casa de misericordia se está abriendo. El ángel no va a tocar el agua un poquito, hermano, va a agitarla completamente la piscina y vamos a meternos de lleno ahí. Vamos a abrirnos y nos vamos a meter para estar sanos en esta noche. Vamos cantando, vamos orando, cerremos los ojos.
Quiere sanar, que no tenemos misericordia, y que solo de la enfermedad, hoy necesitamos que venga, nos preguntes qué necesitas.
Creo que lo puedes
hacer, Señor, yo te digo, necesito de vos, necesito de tu compañía, necesito lo que vos querés de mí, que es la sanación completa espiritual, que queremos.
Thank you. que tienes